Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
¿Cómo están? Buenas tardes, noches sería, porque estamos a las 7 de la tarde, un horario distinto para Escaparate. Ustedes saben que nos hemos cambiado por este domingo porque a las 21 horas, el horario habitual de nuestro espacio, nuestra radio Universidad de Chile comienza a transmitir la vigilia femenina previa al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde ya, nuestro reconocimiento, nuestro abrazo, nuestra ternura a todas las mujeres del mundo y particularmente a las de nuestro país. Comencemos de inmediato, hay tantas cosas, no, déjeme saludar a propósito de mujeres, por favor, Camila González, un tremendo, tremendo reconocimiento a ti, querida amiga, Camila González en la puesta en el aire de Escaparate que comienza, hay tantas elecciones en el mes de abril, hoy día nos vamos a dedicar a conocer candidatas y candidatos. Ana Yao es representante de nuestro pueblo originario, particularmente del pueblo mapuche. Pertenece hace muchos años a la organización ADMAPU y con Ana Yao, que es representante de los pueblos originarios, en los escaños reservados a la constituyente del mes de abril, nosotros conversamos aquí en Escaparate. Ana, bienvenida a nuestro espacio, cuéntanos un poco de tu candidatura en este diálogo en el 102.5 de la frecuencia modulada.
Palmay, Kulamian, Kompuche, Incheta Ana Yao, candidata constituyente por escaños reservados del pueblo mapuche. Quiero también saludar obviamente a todos los radioescuchas de la Radio Universidad de Chile, que hemos estado viendo y que ha estado cubriendo harto lo que es la temática mapuche, sobre todo acá en la región del Huallmapu. Pero hoy día, más bien dicho, vamos a hablar sobre el tema de la candidatura de escaño reservado. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Nosotros lo que queremos como candidato, en este caso mi candidatura, con mi equipo que trabajamos, con mi gente, con mi organización, queremos que una nueva constitución política, que sea una nueva constitución plurinacional, que dé línea para que pueda iniciar el proceso de justicia y reparación de los pueblos originarios, respetando nuestros derechos, obviamente, territoriales, políticos, económicos y culturales. Eso es lo que en el fondo nosotros queremos discutir y también discutir, obviamente, que declarar a la naturaleza en sí como un sujeto de derecho. ¿Qué significa eso? Que los pueblos debemos resguardar, disponer, obviamente, administrar nuestros recursos naturales, haciendo efectiva todo lo que tenga que ver con lo que es soberanía y la libre determinación, y no hoy día estén en manos de particulares, como hoy día hemos visto la gran cantidad de extractivismo que existen en nuestro territorio, en nuestro Huallmapu, que lamentablemente los gobiernos y la clase política hoy día lo denominan como un conflicto acá en el territorio mapuche.
Ana, reiterémosle a las auditores de Escaparate, ¿cuál es tu distrito por esto de los escaños reservados?
Los escaños reservados, nosotros tenemos un distrito específico. Nosotros como representantes somos 17 que tienen que elegirse en este país, y dentro de los 17 escaños reservados son 7 del pueblo mapuche, el resto son del pueblo Rapa Nui, el pueblo Aymara, Licanantay, obviamente los Cahuascal, los 10 pueblos que tienen reconocida la ley indígena 19.253. Nosotros los mapuches somos 7, incluyendo los candidatos de la región metropolitana que, bueno, de candidatura somos casi 80 candidatos y tienen que elegir un representante en la región metropolitana, y después tenemos macro zona sur que empieza desde Ñuble o hacia de Ñuble hacia el sur hasta la región de los ríos y los lagos, donde tenemos que ser 7 electos. Entonces, nuestra gente que tiene la identidad mapuche, que se identifican como mapuche, que tienen su calidad de pueblo mapuche, desde Arica a Magallanes pueden votar por nosotros. Entonces, en nuestro distrito es bastante amplio, y así como es amplio, también ha sido muy difícil llegar a nuestros lofos, a nuestros territorios, a nuestras comunidades, porque ustedes saben que nosotros no estábamos dentro de la cocina del 14 de noviembre, o sea, nosotros tuvimos que meternos en un traje a la medida de lo que hicieron la clase política en este partido, en esta situación, hablando desde el gobierno hablando desde el oficialismo y también la oposición. Por lo tanto, en ese sentido se discutió mucho en el Congreso, una discusión de una ley que se hizo muy rápido entre Navidad y Año Nuevo, de la cual hasta el día de hoy estamos con un montón de dificultad, cosa de la que no hemos podido todavía ver los recursos, los 137.000 pesos que Cervel designó para cada uno de los candidatos de pueblos originarios, y parece que también lo de Asamblea Constituyente Independiente, me da la impresión que también son, pero el caso nuestro. Y ustedes ven que hace como dos días atrás tuvo la discusión de la franja electoral, donde nosotros no alcanzamos ni un segundo tener ahí, o sea, no alcanzamos ni mostrar
nuestra... tú dices, se parten desventajas. Estamos conversando en escaparate con Ana Yao, representante de nuestros pueblos originarios, por los escaños reservados. Queremos conocer sus puntos de vista. Ana, pero yo quiero transmitirte algo que de repente hay mucha gente que piensa, y tú sabes que es así. Independiente de que efectivamente con los pueblos originarios hay... no se ha hecho justicia y hay un tema de reparación muy fuerte, uno dice, pero que mientras tanto, ¿qué hacemos con toda la violencia que llegan las informaciones, por ejemplo, aquí a Santiago, que se quemó un camión, que se quemó un fundo? ¿Qué se hace con ese tipo de cosas?
Bueno, aquí es un tema político, como decía hoy día mi organización, a la que yo siempre he militado durante estos casi 40 años, que la organización mapuche ADMAPU, hoy día decía que este es un problema político que ha venido arrastrando no solamente durante estos 30 años de gobierno, entre comillas, democrático, sino que también el gobierno de la dictadura, como nos hizo desaparecer cantidad de dirigentes sociales en aquellos tiempos, estamos hablando del golpe militar, así como también el producto de la colonización, la invasión, los años 1500, cuando vinieron acá. Hay cantidad de comunidades desaparecidas enteras que fueron quemadas, familias enteras. O sea, tenemos una segregación, una injusticia, un racismo, una discriminación por más de 500 años. Por lo tanto, hoy día el Estado de Chile se ha institucionalizado con este racismo, con este colonialismo, con esta discriminación. Por eso no han sido capaces de resolver estos temas.
¿Pero cómo lo resolverías tú? ¿Qué le dirías tú a un dueño de camión que le queman tres camiones, por ejemplo? ¿O a un dueño de fundo que le incendian su fundo? ¿Qué le dirías tú a Nayao?
Sí, claro, el tema que yo ahí hoy día estamos con una incertidumbre, porque ustedes han visto la operación Huracán, que fue un montaje, hemos visto los asesinatos que se han producido, hemos visto las detenciones irregulares que se han hecho, que han sido un montaje de parte de la policía, y la policía depende del Ministerio del Interior, depende del Estado. Entonces hoy día nosotros no sabemos quiénes son los que provocan ese tipo de acciones. No podemos decir que sean nuestra gente, nuestras comunidades. Por ejemplo, yo ayer anduve por Lautaro y en Lautaro me decían que la última casa, que una de las últimas, el incendio que se produjo la semana pasada, yo andaba en Villarrica cuando pasó esa situación, me decían que las personas que fueron eran personas que no eran mapuche, eran personas muy altas, nosotros no somos altos físicamente, y que tenían acento muy nuestro, no tenían para nada acento mapuche, y que entonces nosotros no tenemos esa infra, ese tipo de preparación de ese extremo. Entonces nosotros no sabemos quiénes son los que provocan aquí, sabemos claramente que hay montaje, también hay autoatentados, hemos encontrado personas que han quemado sus camiones ellos para poder cambiar el seguro. Entonces, por lo tanto, aquí, en esto, cuando el Estado directamente nos apunta al pueblo mapuche, yo creo que aquí no se deja operar la justicia, y la justicia tampoco es capaz de hacer una investigación seria, responsable, certera, para que podamos nosotros saber quiénes son los que...
O sea, lo que tú estás diciendo, Ana Yao, en esta noche de escaparate en Radio Universidad de Chile, que cada vez que hay una quema de un camión o de un fundo, inmediatamente se apunta a nuestro pueblo originario sin hacer una investigación exhaustiva.
Así es, lo reafirmo exactamente eso. Entonces, y tenemos caso de la operación Huracán con el gobierno de la expresidenta Bachelet cuando estaba finalizando. Por eso, cuando hablamos aquí no es un tema de derecha o un tema de izquierda, aquí es un tema de Estado. Entonces, por lo tanto, aquí no hay voluntad política para resolver la temática, cuando hoy día nos encontramos con cantidad de comunidades que se cansaron de esperar para que la CONADI le comprara sus predios, que están en demanda hoy día. territoriales cuando hay más de 400 comunidades con toda la documentación al día, y hoy día la CONADI no ha sido capaz de responder que una institución de Estado, una institución que tiene que preocuparse sobre las temáticas mapuche. Entonces las comunidades se cansaron y hoy día ya se alzaron y empezaron a recuperar los territorios. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a apoyar y vamos a respaldar. Yo como Ana Yao voy a respaldar cuando hay injusticia, cuando se ha cometido injusticia con nuestros pueblos. Nosotros siempre vamos a estar a favor de nuestros pueblos y siempre vamos a estar. Pese a eso, estamos igual apostando a estos escaños reservados. Pese a esto, estamos pensando en una nueva constitución política plurinacional que pueda...
Y esa constitución, Ana Yao, disculpa que te interrumpa, Ana Yao, candidata a nuestros pueblos originarios para la constituyente del mes de abril, ¿cómo sientes tú que debiese ser la convivencia entre el Estado de Chile con el Estado Nación Mapuche? Con el pueblo, con el pueblo Nación Mapuche, mejor dicho, ¿no?
Claro, yo creo que lo que nosotros queremos aquí, definitivamente, una democracia de verdad, una democracia plurinacional, una democracia de tolerancia, donde nos respetemos con nuestras diversidades. Nosotros los pueblos originarios tenemos nuestro idioma, tenemos nuestra religión, tenemos nuestro territorio, tenemos nuestra particularidad, así como también los pueblos que no son originarios, en este caso el pueblo chileno, que despertó el 18 de octubre del 2019, también se han dado cuenta de la cantidad de injusticia. Entonces queremos que de verdad haya justicia, haya equidad, y aquí no siga existiendo esta brecha entre rico y pobre, y la riqueza solamente le acumula un poder muy pequeño, que no son más allá de 7 u 8 familias de este país, y el resto estamos. Entonces lo que tenemos que aquí es luchar por una democracia plurinacional y que definitivamente nos respetemos a ambas partes y podamos de verdad que este país sea un país armónico, donde definitivamente, vuelvo a decir, nos respetemos a ambas partes.
Eso hay mucha gente, Ana, yo te entiendo, pero hay también un sector importante de personas que piensa que nuestros pueblos originarios son una manga, y perdona que te lo diga con esta franqueza, una manga de flojo. Incluso yo he escuchado gente que señala, pero si mira, las personas que le han pasado tierra ni siquiera las trabajan, las venden o las trabajan mal, les gusta solamente la tomatera y cosas por el estilo. Esas caricaturas que hay respecto a nuestros pueblos originarios, ¿qué podrías decir tú, Ana Yao, representante de los pueblos originarios, precisamente a la constituyente de abril?
Bueno, nosotros la caricatura, la forma como nos han tratado cuando ya la invasión, que la primera invasión estamos hablando, nos hablaban que éramos flojos, éramos borrachos, un montón de cosas, que éramos sucios. Después de eso, cuando aprendimos un poquito más, nos acusaron que éramos guerreros. Después de eso, cuando ya un poco más de la guerrera y de guerrero, ya pasamos a ser terroristas, pasamos a ser conflictivos, y ahora ya somos peligrosos de alto narcotráfico y crimen organizado, y no sé, o sea, el Estado nos ha venido dando diferentes apelativos en consecuencia que nosotros, nuestro territorio, no lo vemos desde el punto de vista economicista, desde el punto de vista comercial, desde el punto, cuando hablamos de Litrovil Moñel, estamos hablando del buen vivir de todo lo que está, lo que vive en la naturaleza como si. Entonces nosotros no estamos mirando la tierra como para explotarlo permanentemente, sino hoy día no estaríamos con el problema del déficit hídrico. El déficit hídrico hoy día pasa a ser otra lucha, y esa ya no es una lucha solamente de los pueblos originarios, sino que es una lucha de la ciudadanía, donde hay mapuche y no mapuche, porque no se puede percibir que en este país, que sea un país rico de agua dulce, estemos pagando el agua más caro, porque hoy día le hemos entregado el monopolio a las transnacionales, los ríos. Hoy día nuestro río, llámese río Biobío, llámese el río Cautín, todos los ríos que tenemos, hoy día estemos el río Tontén, que sean de las empresas privadas, en este caso de Endesa, para instalar las grandes represas eléctricas, y cuando la luz eléctrica más cara que tenemos también es en este país. Por lo tanto, aquí este país se ha también coludido junto con los poderes económicos para que nosotros podamos sufrir. Entonces, todos los mapuches somos amantes de la tierra, la ñuquemapo, por eso queremos nuestro Ñeque Mapu, defendemos nuestro Ñeque Mapu porque queremos lo que es la naturaleza, queremos seguir respirando aire sano y puro, porque no, si no, no tendríamos toda esta cantidad de enfermedades que hoy día están llegando, donde también somos parte, estamos sufriendo, por ejemplo, el tema del coronavirus, que nunca uno sabe de dónde nació, cómo nació. Hoy día nuestra gente también está muriendo frente a este tema por el recalentamiento mundial que haya, de los cambios climáticos, un montón de cosas que podríamos ver por nosotros no respetar lo que es la madre tierra, nuestra naturaleza como sí.
Entonces, reiterar, Ana Yao, representante, reitero, de los pueblos originarios, en esta noche de escaparate por los escaños reservados para la constituyente del mes de abril. ¿Cuáles son las ideas fuerzas de tu campaña? ¿Cuáles son la visión tuya?
La plurinacionalidad, vuelvo a decir, la nueva constitución plurinacional, declarar la naturaleza como sujeto de derecho, el Estado debe de garantizar nuestros derechos colectivos, así como también tenemos que hablar de la función y el rol del Estado. No podemos encontrarlo con un Estado subsidiario, con un Estado paternalista y con un Estado centralista. Tenemos que darle poder a nuestras comunas, a nuestras regiones, a nuestros territorios, a nuestras comunidades, y también tenemos que garantizarle en ese sentido nuestros derechos y el modelo de gobierno que nosotros queremos. Creo que no podemos continuar con un gobierno individualista, con un gobierno presidencialista. No sé si seremos capaces de poder discutir como un Estado federal, semifederal, que podamos discutir, porque sabemos que tenemos que también ir a hacer alianza con los 155 representantes de los escaños reservados. Nosotros somos 17 representantes, esperamos salir los mejores electos para poder que también hagamos estas alianzas, esta política de alianza por el bien de nuestro país, por el bien de nuestra sociedad y por el bien de nuestro hijo, el futuro de mañana, nuestro hijo, nuestro nieto, y que no sigan sucediendo tanta injusticia en este país. Esa es la idea más o menos fuerte que tenemos, y también tenemos nuestra metodología de trabajar, que nuestra propuesta tenemos que hacerlo con nuestras comunidades, con nuestro territorio. No podemos seguir repitiendo como lo ha hecho la clase política de este país, que se encierran en cuatro paredes y desde allá determinan lo que van a hacer con el pueblo.
Por último, aclarar un poco lo que decíamos en un comienzo, Ana Yao, que hay una deuda pendiente. A nuestros pueblos originarios se le arrebató, se le quitó, se le robaron sus tierras. ¿Cuántos de ese robo cuánta justicia se ha hecho de parte de este, mirando en perspectiva ese robo histórico?
Yo creo que así, muy fríamente, a nosotros no se nos ha hecho, no se nos ha reparado. No hay reparaciones sobre irregularidades o sobre las violaciones de los derechos humanos, de la lesa humanidad con el pueblo mapuche, y creo que eso también está sucediendo con los otros pueblos hermanos, que somos 10 pueblos en este país. Por lo tanto, aquí todo lo contrario: a nosotros se nos condena, a nosotros se nos enjuicia, a nosotros se nos asesina, se nos persigue y no nos dejan participar en estos espacios que nosotros queremos participar. Por lo tanto, en ese contexto, para nosotros no hay reparación y no hay ni justicia.
Ana Yao, solo agradecerte este diálogo esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile. Quienes quieran saber más de tu candidatura constituyente para votar por ti en el mes de abril, ¿alguna página, algo donde recabar más información tuya?
Sí, existe Ana Yao con doble L, Ana Yao constituyente. También hay una página, tengo entendido, que maneja mi equipo a través de Instagram, Facebook y Twitter, parece que hay. Por lo tanto, hacer un llamado a todos mis lamienes mapuche que confían que nosotros tenemos que luchar y defender nuestros derechos. Yo les pido que me puedan apoyar modestamente.
Muchísimas gracias por tu conocimiento y tu tiempo esta noche de Escaparate en el 102.5 FM, la Radio Universidad de Chile, estimada Ana Yao.
Gracias. Salto más y peo callal.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Don José Blanco Jiménez Joblar, comentarista de cine en Escaparate.
¿Qué tal, amigos? Aquí estoy para hablar de cine y, para ser más preciso, de una película que ustedes pueden ver en www.arcadiafilms.cl. Se trata de la película Mis Hijos, de Erin Ripley. En realidad, el nombre de la película no tiene nada que ver con el título original, porque sería más bien como Dancing Arabs, pero tampoco tiene que ver con danzarines árabes, no. Tiene que ver más bien con la inserción de un muchacho palestino que viene de la ciudad de Tira y que va a estudiar a Jerusalén porque ganó un concurso, fue admitido en un importante instituto, y todos los problemas que él tiene de inserción y su relación también afectiva con una muchachita que también estudia ahí, pero que es judía, y naturalmente eso le crea más de algún problema. Los que quieran saber más acerca de la película, saber mi opinión acerca de la película, los invito a leerme, como siempre, en www.candilejas.cl, donde entrego otros antecedentes. Lo que sí les puedo adelantar, sin naturalmente contarles la película, es cómo resulta absolutamente problemático, y no es solamente un tema que tenga que ver con digamos la situación judeo-palestina, sino que un poco es la historia del que al final termina siendo desarraigado, porque tiene de alguna forma que renunciar a su origen para poder insertarse en otro ambiente, en otra situación. Es una película que se ve con mucho interés, para algunos podrá ser muy amarga en su desarrollo, pero creo que de todas maneras vale la pena verla. Aquí en Chile le pusieron el nombre Mis Hijos, su director es Erin Ripley, y pueden verla en www.arcadiafilms.cl. Será hasta la próxima.
Escaparate.
¿Qué nos recomiendan escaparate en este día que estamos con cambio de horario? Verónica Marinao, a ver, ¿qué hay para las auditoras y auditores, Vero? Bienvenida.
Hola César, ¿cómo estás? Esta semana iba a recomendar las obras presenciales que se estrenaban en el GAM, pero la comuna de Santiago retrocedió a fase 2, así que lamentablemente hay que esperar para ver teatro en vivo de nuevo. Lo bueno es que hay una gran alternativa, que es Historia de la Sangre, un clásico del teatro chileno contemporáneo. Esta obra se estrenó en 1991 y fue dirigida por Alfredo Castro. Desde ese momento, Castro empieza a consolidarse como uno de los directores más originales del teatro chileno, y con ella funda el Teatro de la Memoria. Esa obra era el punto de partida de una trilogía testimonial que abordaba temas como la homosexualidad, crímenes de sangre y mundos marginales. Es una trilogía que después se completó con La manzana de Adán y con Los días tuertos. La Historia de la Sangre se basa en testimonios de personas que están condenadas por crímenes y que están recluidas en la cárcel o en centros psiquiátricos. En el elenco está Paulina Urrutia, Francisco Reyes, Pablo Schwartz y Amparo Noguera. Y aunque todos los relatos son súper interesantes, la historia que más atrapa es la que protagoniza Amparo Noguera. Ella interpreta a Rosa Faúndez, que es una mujer chilena que en 1923 asesinó a su pareja, la descuartizó y repartió las partes del cadáver por Santiago. Ese hecho policial fue conocido como el crimen de las cajitas de agua. Las historias son importantes, pero como en toda propuesta de teatro contemporáneo, no hay un relato lineal, sino que es fragmentado y se le da gran importancia al espacio. Si uno quiere aproximarse al teatro de Alfredo Castro, esta obra es el punto de partida y está disponible en Teatro Mil TV. Soy Verónica Marinao y este fue mi comentario teatral para Escaparate.
César Abueid en Escaparate.
Farah Jao es un tipo que ha hecho una muy buena labor como director de desarrollo comunitario en la comuna de Recoleta. Como tiene un compromiso social, lo va a canalizar en esta oportunidad presentándose a concejal por dicha comuna. No tiene nada que ver el apellido, paréntesis, ¿eh? Se llama igual, es el mismo apellido que el alcalde Daniel Jadue, que va a la reelección, pero simplemente es coincidencia de apellidos, como acá en Chile dijéramos Pérez o González, con todo el respeto del mundo, y son apellidos muy comunes, entonces no necesariamente son familiares, en este caso no lo son. Bueno, pero Fares Jadue, que ha sido un tremendo colaborador de la gestión del alcalde Daniel Jadue, en esta oportunidad va como concejal en la comuna de Recoleta. Conozcamos entonces a Fares Jadue aquí, en este escaparate.
Bueno, saludo a Escaparate esta noche, programa de la Universidad de Chile, y bueno, al querido César Abuaid, que siempre está ahí acompañándonos en distintas cosas. ¿Qué tal, César?
Un tremendo abrazo para ti. Lo que yo decía en la introducción, Fares, ¿qué te hace dejar el desarrollo, el cargo de director de desarrollo comunitario en Recoleta, una gestión bastante reconocida por la comunidad, y postularte hoy día a concejal dentro de la misma comuna?
Mira, la verdad es que el cargo del director de desarrollo comunitario, uno de los cuatro cargos de confianza del alcalde y el que mantiene la relación con la comunidad, es un cargo que a mí me gusta mucho, me motiva mucho trabajar por la comunidad. Siento que en estos casi 8 años que he estado en el cargo, porque no fui al principio de la gestión de Daniel, fui jefe de gestión territorial de promoción comunitaria y después terminé de director. Siento que hemos establecido un nexo muy potente con las organizaciones sociales de la comuna y además hemos desarrollado políticas, estrategias. Yo te quiero comentar, por ejemplo, que la genial idea del alcalde Daniel Jadue nace de la Dirección de Desarrollo Comunitario, la Farmacia Popular, ¿no? Pero como una cooperativa de consumo de medicamento inicialmente, que termina siendo la Farmacia Popular. Entonces, yo he tenido en mi experiencia personal la gran oportunidad, trabajando con Daniel, de ser un director que le ha propuesto distintas cosas y que ha tenido la oportunidad, además, de poder desarrollar e innovar en la gestión de una dirección que en algún momento no gozaba mucho de prestigio en nuestra comunidad, donde había mucho asistencialismo, clientelismo, y la verdad es que de alguna u otra forma, en este mandato que a mí me entrega Daniel, hemos ido transformando la relación con la comunidad y hemos ido realizando gestiones para abordar de manera mucho más estructural, dentro de nuestras posibilidades, los problemas sociales de nuestra comuna.
O sea, dos cosas, Fares. Ponerte un ejemplo, sí, por favor.
Solo por ponerte un ejemplo. Cuando yo llegué, existía la ruta del pollo y la ruta de la parafina. Así, tal cual, ¿no? Casi como programa establecido durante estos años, y que eran un pollo con papas fritas que se le entregaba a la comunidad, ¿no? Y parafina para el invierno, y se gastaba una cantidad de plata, y esto era canalizado a través de dirigentes, que al final teníamos muchas quejas de que estos beneficios no llegaban a quienes tenían que llegar y que finalmente reproducían un cierto clientelismo que las gestiones anteriores tenían con dirigentes sociales y en ciertas comunidades. Y todo ese recurso nosotros lo transformamos en becas para estudiantes universitarios, fortalecimos las becas escolares y diseñamos otra estrategia. Y en estos años, César, en todos estos años que yo llevo de director de desarrollo comunitario, nunca nadie me ha preguntado por qué no le damos la parafina y por qué no le damos el pollo con papas fritas que le daban. Y eso te da cuenta de que finalmente no era y no intervenía necesidades tan sensibles. Hoy día nuestras becas y esos recursos que se transformaron para otras cosas mucho más importantes para la familia son tremendamente valorados.
Ahora, no sé, ¿no? El pollo con papas fritas, pero yo me imagino que para eso está el pollo caballo y no estás tú, digamos.
No, pero si hay que resolver las necesidades de alimentación de una familia, existen otros mecanismos.
Por supuesto, más profundo.
Estos clientelismos medios ofertones, ¿no? Porque además le daban a varias familias de Recoleta un pollo crudo para que lo asara, ¿no? Y pastrita, una cosa que no tenía ni pie ni cabeza y obedecía a una forma de entender y hacer la política que esta política no de lo popular.
¿Y cuál es tu forma? A ver, eso es interesante. Fares Jadue conversa hasta ahora en escaparate de Radio Universidad de Chile. Fares Jadue, que dicho sea de paso, no tiene ningún parentesco con el alcalde Jadue, es simplemente coincidencia de apellido, pero como ser González en nuestro país, no hay ninguna ligazón más allá de que sea el mismo apellido. Pregunta, querido Fares, ¿cuál es tu forma de hacer política? ¿Cómo entiendes la política?
Mira, yo entiendo la política desde la participación social y vinculante, César. ¿Por qué te digo esto que puede parecer un cliché? Porque nuestras principales políticas, que finalmente la constituimos en un modelo de gestión local, que son nuestros servicios populares, ¿no? Políticas que nacen de la gente, de las personas. La farmacia popular, o el problema más bien, el problema público detectado a nivel local, que no solamente Recoleta, ¿no? Fue una conversación constante con más de 600 organizaciones sociales con el alcalde, donde el problema se repetía y se repetía y se repetía con la angustia de muchas familias de la comuna que tenían que gastar lo que no tenían para sostener enfermedades catastróficas, crónicas y todo tipo de tratamiento, ¿no? Y que estaban ahogadas económicamente. Entonces, esto que a nosotros no, y yo que en estos años, además trabajando con Daniel, no lo conozco, era un permanente agarrarse la cabeza y decir, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Cómo resolvemos este problema? Hasta que encontramos un espacio, no una grieta, ¿no?
En el sistema
que nos permitió finalmente encontrar la fórmula y trabajarla con instituciones como el ISP, la CENAVAS, el Ministerio de Salud, que nos dieron algunas luces de cómo podíamos, por dónde podíamos caminar para, pero al final nosotros, desde la gestión municipal, propusimos la forma de cómo debía hacerse, ¿no? Pero tuvimos también discusiones, colaboraciones, porque este es un problema público real de nuestra comuna y ni te imaginas el impacto que ha causado, tanto así que deja de ser una política pública local para transformarse en una política local que no es centralizada, porque las políticas públicas en este país, la condición que genera el Estado es que son centralizadas y subsidiarias.
Ahora yo me imagino que, perdona Fares, que lo tuyo debe ser básicamente un tema de servicio social, porque Fares Jadue conversa con nosotros, candidato a concejal por la comuna de Recoleta. Uno dice, el tipo estaba de director de desarrollo comunitario, sin entrar en intimidad, y yo me imagino que el salario de un concejal al de un director de desarrollo comunitario en cualquier comuna debe ser bastante diferente a favor del de desarrollo comunitario. Y tú dejas esto porque sientes que hay que seguir entregando en Recoleta, es la impresión que me queda.
Por supuesto, yo creo que hay que seguir cuidando el proyecto Recoleta. Mira, un salario de un concejal es más o menos un 30% del salario de un director en general del rango que tengo yo en la municipalidad. Pero aquí lo más relevante, César, es que al menos desde que yo me comprometí con el proyecto de Recoleta y me hice colaborador de Daniel en todo esto, siempre fue el sueño de desarrollar un proyecto político y social distinto, innovador, con compromiso con las personas, poniendo al centro el ser humano, y eso es lo que hemos logrado en Recoleta en estos años. Podrán criticarnos, faltarán cosas, nos dirán, oye, pero el pavimento y el hoyo, bueno, por supuesto que faltan cosas por hacer, sin duda, ¿no? Pero de que hemos avanzado muy significativamente y nuestra gestión ha sido una gestión modelo, no solamente a nivel país, sino incluso como buenas prácticas a nivel internacional, en temas de innovación, ha sido muy potente. Y la verdad es que a mí lo que siempre me sedujo de este proyecto, porque yo antes trabajé 12 años en la Municipalidad de La Florida para distintos gobiernos comunales, pero con la limitancia de tener que enmarcarme dentro de una forma de hacer las cosas, una forma administrativa con una mirada política, y acá lo que yo tuve en Recoleta fue la posibilidad de trabajar con un equipo de gestión encabezado por el alcalde Jadue, que a mí me permitió de alguna manera poder crear, César, política de desarrollo local, que es algo que la verdad es que en el desarrollo profesional que uno puede tener, en el compromiso con la gente, en general no se da, no se da. Es muy difícil que tú tengas la oportunidad de que alguien a ti te diga, oye, bueno, échale para adelante, dale con eso, sigue así, si tenía algún problema avísame, yo ordeno a la interna, porque innovar implica vencer resistencia.
Indudable.
También, y no solamente de quienes no te creen, sino que muchas veces de colaboradores cercanos que les atemoriza
el
la
cambio.
Administración pública y que le pueda caer la contraloría, ¿no? Y por supuesto enfrentar, ¿no? Y disponerse al cambio, ¿no? Porque tú puedes estar muy cómodo en tu espacio de confort y decir, ah, soy director, administro esto, pero yo siempre en la gestión más particular, siempre le dije, y es algo que conversamos siempre con Daniel también, que no llegábamos a Recoleta a administrar lo que había.
A cambiar, ¿no?, lo que había llegado.
Sino que a transformar lo que había. Y yo creo que esa ha sido nuestra principal motivación. Ese ha sido mi compromiso con la gestión de Daniel Jadue y principalmente también con la ciudadanía, las vecinas y vecinos de Recoleta. Y bueno, a eso me he dedicado. De hecho, te puedo contar así como muy anecdotariamente que soy el director de desarrollo comunitario que más años ha durado en el cargo en la historia del municipio de Recoleta. Y eso no es por nada. Y hoy día existe un reconocimiento importante de la dirigencia social, porque además lo que nos caracterizó a nosotros como un sello de nuestra gestión es que nosotros no ejercimos esa discriminación odiosa de que íbamos a trabajar con quienes fueran afines, sino que trabajamos con todos. Hicimos el ejercicio de ir a conquistar la conciencia, incluso aquellos dirigentes que desde el día uno no nos creían, que el del día uno no nos quisieron porque éramos comunistas y porque existían prejuicios, y que finalmente se dieron cuenta en estos años, ¿no?, de que podían confiar en una gestión que no los iba a discriminar, y muy por el contrario, logramos conquistar sus corazones y sus conciencias.
Fares Jadue, candidato a concejal por la comuna de Recoleta. Por último, y brevemente, por favor, en honor al tiempo, ¿cuál ha sido tu experiencia en la calle con la gente en este tiempo? Y segundo, ¿cuáles son las ideas fuerzas de tu campaña?
Mira, la experiencia ha sido muy buena, ha sido muy buena en general. Recojo una gran adhesión al proyecto del alcalde. Mira, creo que hay en general cierta convicción de que la gestión tiene que tener una continuidad, ¿no? Pero también los vecinos te preguntan en la calle, bueno, ¿y por qué va de alcalde? ¿Acaso no se va a presentar a presidente? Efectivamente, Daniel va a ir a la primaria presidencial y si la gana tiene serias posibilidades de ser el próximo presidente. Y hoy día, para tratar de conservar y darle garantía a la ciudadanía de Recoleta, y lo digo más a modo personal, con mi experiencia, llevo 20 años de municipalismo, César, pretendo desde el Consejo Municipal, si se da la oportunidad de que Daniel sea el próximo presidente de este país, el cargo va a quedar vacante, el Consejo Municipal tiene que elegir de entre sus concejales al próximo alcalde de Recoleta, y es de mi interés, por supuesto, estar en esa discusión, en esa posibilidad, y de asegurarle a los vecinos de Recoleta, vecinas y vecinos de Recoleta, de que vamos a seguir con esta mirada social, esta mirada comprometida con la gente. Y en mi caso, yo creo profundamente en seguir desarrollando procesos de participación a todo nivel, que es de donde van a salir las próximas políticas locales, y donde vamos a poder ponernos en sintonía con las vecinas y vecinos de Recoleta respecto de las cosas que debemos hacer. Fuera de otras ideas que tengo, sueño con
un proyecto de estadio para Recoleta, un complejo deportivo, ojalá un estadio bicentenario. Ya estamos trabajando en un proyecto como ese, tenemos un convenio con la Fundación Huella Local, es de mi interés a apostar al deporte, fortalecer temas de cultura y además seguir desarrollando Recoleta como lo hemos venido haciendo y por supuesto mejorar algunas cosas que probablemente también tenemos que mejorar, como es nuestro despliegue respecto de mejorar nuestra cultura en Recoleta para que no tengamos las situaciones que tenemos de microbasurales que se nos forman todo el tiempo, porque la municipalidad se la pega, pero tenemos un problema cultural que abordar para que nuestras vecinas y vecinos también cuiden y quieran sus barrios y no nos anden arrojando y generando microbasurales en distintos puntos de la comuna. Mira, son muchas cosas, César, la verdad es que te podría hablar mucho rato de todas las expectativas que tengo, pero sobre todo tener la confianza de las dirigentes y dirigentes de la comuna, de las organizaciones de la comuna, y bueno, y poder estar a la altura de las expectativas de lo que hoy día Recoleta necesita para convertirse en una comuna modelo como lo ha venido desarrollando hasta ahora.
Un nombre entonces para las próximas elecciones de abril, va a concejal por la comuna de Recoleta, Fares Jadue. Fares Jadue, hemos conversado con él en esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile. Un tremendo abrazo para ti, querido Fares.
Igualmente, César, y muy buenas noches. Y ahí un abrazo y un cariñoso saludo a todos los auditores.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
La destacada abogada María Soledad Cisternas, además cientista política. Ella tiene una discapacidad, es ciega, pero eso no la ha impedido jugársela por la gente. Y María Soledad Cisternas ha sido reconocida el año 2014 con el Premio Nacional de Derechos Humanos. Ella está por la inclusión, fundamentalmente eso, y por tratar a fondo el tema de la discapacidad que tiene tantos pendientes en nuestro país. Con María Soledad Cisternas, representante del Distrito 12, entiéndase La Pintana, La Florida, San José de Maipo, Pirque, entre otros, conversamos esta tarde-noche de Escaparate. María Soledad, bienvenida a nuestro espacio.
Buenas noches a los amigos y amigas de Escaparate y también a César, gracias por esta invitación.
Lo que yo te preguntaba, querida María Soledad Cisterna, el tema de una de tus grandes banderas de lucha, la discapacidad, ¿es un tema hoy día en la sociedad chilena integrado o simplemente aceptado?
Lo que uno observa en la realidad es que es un tema aceptado, donde falta bastante para llegar al cambio cultural que queremos, que se llama inclusión. Inclusión, un sistema concebido, pensado desde todos los ángulos, del ejercicio del derecho al trabajo, a la educación, a la salud, etcétera, etcétera. Eso es la inclusión de personas con discapacidad, que implica una serie de diversificaciones, ¿no es cierto?, para dar una buena atención a las personas. Ahora, ¿qué pasa conmigo en la campaña cuando yo me acerco a las personas? Sí siento mucho respeto. Ya de cuando me acerco en la feria, en la calle, fíjate que siento que la ceguera es una fortaleza y no una debilidad, porque logro una sintonía fina a los temas de las personas, a empatizar con lo que me cuentan y a ver qué temas de eso van en el rango constitucional y también les explico cuáles son de tipo legal. Siempre les digo, la obra gruesa de la casa es la Constitución. Y es muy importante lo que allí se deja plasmado para que después las leyes vayan actuando de acuerdo a lo que dice la Constitución. Y por eso es importante que no pierdan su voto, porque muchas veces no se relaciona tampoco la votación del apruebo Convención Constituyente con que ahora, el 11 de abril, viene esta elección. Ya, y donde tienen que elegir a los constituyentes, y bueno, desde mi punto de vista, yo como voy independiente, la lista independiente por una nueva constitución, bueno, la consecuencia es votar por independiente. Entonces, eso es lo que hago hincapié, y también explicar bastante en educación cívica las partes de la Constitución, de qué se trata y qué es lo que ellos sí deben pedir, por ejemplo, a los alcaldes, a los concejales, cuando me dicen es que las veredas están rotas, las luminarias, etcétera. Bueno, señor, señora, esa es materia de los candidatos alcaldes y concejales. A ellos ustedes tienen que reclamar esos temas, porque alcaldes, concejales y gobernadores son cargos de poder, en tanto que el constituyente es una tarea pública con elementos políticos.
María Soledad Cisterna, conversando con nosotros, candidata a constituyente por el Distrito 12. Estamos hablando del Cajón del Maipo, estamos hablando de Pirque, estamos hablando de Puente Alto. ¿Qué otros lugares, María?
La Florida y La Pintana.
Perfecto. Elegirte a ti en el Distrito 12, ¿significaría qué? En términos muy sencillos.
En términos muy sencillos, elegirme a mí en el Distrito 12 significa una opción absolutamente independiente, avalada por una trayectoria. O sea, no es que yo así de pronto decidí. No, una trayectoria de trabajo por muchos años en favor de sectores como personas con discapacidad, personas mayores, niñas, niños, adolescentes, también, por supuesto, el eje de la mujer en todas sus formas, y el medio ambiente, la naturaleza y el medio ambiente. Y ahí quiero decir algo que es bastante innovador en lo jurídico: reconocer titularidad de derecho a naturaleza y medio ambiente para que las comunidades podamos hacer una defensa efectiva de ese medio ambiente y naturaleza.
Ahora que tú seas abogada de profesión, María Soledad Cisterna, candidata a constituyente por el Distrito 12, ¿sientes que es un poco un plus respecto a la elección por todas las cosas que habría que manejar en esto?
Bueno, lo que yo digo siempre es que a mí, en lo personal, María Soledad Cisterna, la carrera de Derecho y después el magíster en Ciencia Política me da muchos elementos para trabajar, mucho conocimiento en lo que es la norma jurídica, la técnica jurídica, etcétera, etcétera, y la ciencia política, toda la visión de los procesos políticos. Entonces, claro, la formación a mí, para mí es un elemento bastante sólido y firme para ser una buena constituyente, que es un cargo donde hay que estudiar mucho. Entonces, otra cosa que digo, este no es un cargo para la foto, para estar, sino que es un cargo de estudio, donde uno tiene que conversar, dialogar con la gente, porque esto no puede ser un lema de campaña: dialoguemos, conversemos y después desaparecemos y nunca más hablamos con nadie.
¿Y cómo se va a producir, o sea, ese fenómeno cuando ustedes, ponle que a ti te eligen, y tú estés, bueno, discutiendo con otras personas, con otros colegas, llamémoslo así, la nueva constitución que queremos para Chile, una discusión que, si no me equivoco, bueno, va a durar... Espérame, Sole, va a durar 2 años. Sí. ¿Cuál es la forma que vamos a tener las personas de a pie de enterarnos de lo que está pasando, crees tú?
Bueno, primero que todo, yo como constituyente lo que pienso hacer es plantear claramente en el reglamento, que eso es lo primero que va a haber que hacer, en el reglamento de constitución de esta convención, la regulación de la participación de la sociedad civil. Como tú bien sabes, yo he ejercido algunos cargos internacionales y me ha tocado presidir. Entonces sé todo ese mecanismo, y en el reglamento tiene que regularse la participación permanente y consistente de los ciudadanos y ciudadanas, si no, la Constitución perdería legitimidad. Esto no puede hacerse a puerta cerrada. Y un segundo aspecto es la transparencia, de que el proceso vaya siendo informado periódicamente a las personas. Mira, la Secretaría sé que van a ser funcionarios del Congreso Nacional, así que manejan perfectamente bien el hecho de poder conectarnos, por ejemplo, a alguna plataforma en que haya ciertos debates, incluso que se puedan televisar. O sea, yo pienso que así tiene que ser, porque estamos luchando por más grados de democracia participativa, inclusiva, y lo primero que tenemos que hacer es ser consecuentes con aquello que estamos pidiendo.
Sí, dialogamos con María Soledad Cisterna, abogada. ¿La ceguera te ha traído problemas en tu profesión, en las cosas que has querido hacer por la sociedad? ¿Ha sido un obstáculo, Sole?
Bueno, como yo, mi ceguera es post-nacimiento, entonces para mí fue nacer viendo y después, en cierta etapa de la vida, tener baja visión y después perder la visión, porque era una enfermedad progresiva. En una primera etapa, yo creo que la mayor dificultad fui yo misma. de aceptar esta nueva condición y que nunca más iba a volver a ver. Pero claro, en mi mente siguen estando las montañas, el mar, y todas esas cosas que uno no las puede tocar con las manos, ¿no? Yo siento que en algún momento también tomé la decisión de dedicarme a los temas de los sectores más excluidos, como las personas con discapacidad, precisamente porque para mí el perder la visión tuvo un sentido en la vida, y yo le di el sentido de cruzar esto de la ceguera con haber estudiado tanto el derecho, porque mi valor inspiratorio era la justicia. Entonces, eso tenía un sentido y después lo fui trabajando, estudiando, y por eso me transformé en una especialista en estos temas. Ahora, en estos temas, evidentemente, uno lo que más hace es abrir puertas, abrir. Por ejemplo, la reforma constitucional que me tocó hacer el alegato en el Senado, que fue la persona que designaron el colectivo de personas con discapacidad para que hiciera el alegato único. El 5% de las candidaturas son personas con discapacidad, y la sanción para los partidos políticos era la bajada de la lista si no incluían ese 5% de personas con discapacidad. Eso es histórico aquí y en el mundo, lo que se logró. Ayer hicimos un acto en la Plaza Bulnes y fue hermosísimo, porque habíamos candidatos de todos los colores políticos, y con distintas discapacidades, pero hicimos una demostración cívica, independiente de las ideas político-partidistas que tendrán algunos, en mi caso estoy como independiente, nos une el tema de la inclusión, nos une el tema de la accesibilidad universal, de la educación inclusiva de calidad. O sea, ahí firmamos un manifiesto, una carta, donde señalamos 10 puntos en que estos candidatos de distintos colores políticos estamos totalmente de acuerdo porque estamos unidos en relación a la discapacidad. Ahora, y fue muy emocionante.
Qué fantástico encuentro yo, María Soledad Cisterna, que, por ejemplo, el caso de tu discapacidad, que es la ceguera, tú la hayas enfocado en el servicio a los demás y no te haya venido simplemente un berrinche o el típico ¿por qué a mí? Tirar toda la miechica, ¿me entendió, no? Le hayas dado como un sentido de vida que se ha traducido, entre otras cosas, María Soledad Cisterna, candidata a constituyente por el Distrito 12, en que haya recibido el Premio Nacional de Derechos Humanos el año 2014, ¿fue eso?
Sí, en el 2014, y eso también fue un hito, porque fue la vez en que se ha entregado el Premio Nacional de Derechos Humanos a alguien que está en la defensa de la igualdad de un sector de la población, específicamente en este caso las personas con discapacidad, en el 2014. Después empecé a ver todo lo de personas mayores, etcétera, pero en ese momento las personas con discapacidad, y yo creo que fue una buena señal del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en inglés se dice Disability Rights are Human Rights, porque la gente no relaciona que los derechos de las personas con discapacidad son derechos humanos, y eso es lo que quiere decir ese lema: los derechos de las personas con discapacidad son derechos humanos.
Entonces, por los derechos de las personas con discapacidad, por la inclusión, ¿esa sería el lema fuerte de tu campaña, María Soledad?
Mi lema, bueno, como persona ciega, se me ocurrió con la mirada de la inclusión. Con la mirada de la inclusión, porque uno, al perder la vista, no pierde la mirada. Tiene la mirada.
Qué buena imagen esa.
No, y la mirada espiritual de persona a persona. Yo siento eso muy firmemente cuando converso con las personas. Mi mirada es hacia lo que el espíritu de esa persona me está diciendo, el sentir, su psique, su mente. Entonces, la mirada de la inclusión ve debajo del agua.
Sole, los que quieran saber más de ti, entonces, María Soledad Cisternas, candidata a constituyente por el Distrito 12, que reiteremos son las comunas de La Florida, La Pintana, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo. ¿Me falta algo?
No, esas cinco son, y bueno, les invito a los auditores y auditoras a conocerme más, quienes pertenezcan a este distrito, para que opten por votar por mí, por todo lo que hemos contado acá, y lo verán en mis redes sociales. Tengo Instagram, Twitter, Facebook y la página web, donde ya quienes estén dispuestos a leer mucho más van a encontrar mis publicaciones, investigaciones, discursos que he hecho bastantes durante mi vida, no solo ahora. Y ahí van a poder saber más de mí. Y les digo siempre, el que vote por mí no se va a arrepentir.
María Soledad Cisterna, muchísimas gracias por este diálogo en Escaparate de Radio Universidad de Chile. Un beso enorme.
Gracias, César, a ti y a los auditores y auditoras de Escaparate.
Reiterar entonces el nombre de Camila González, que ha sido nuestra radiocontroladora en el día de hoy. Un tremendo reconocimiento a todas las mujeres del mundo, pero siempre lo decimos con un sentimiento muy especial a las mujeres de nuestro país. Gracias por la sintonía, gracias por el cariño. Volvemos la próxima semana en el horario habitual de Escaparate, 9 de la noche, 21 horas. Hoy en Radio Universidad de Chile, precisamente en nuestro horario, se comienza a transmitir la vigilia feminista en espera del 8 de marzo, Día Internacional de Todas las Mujeres. Muchas gracias, buenas noches.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.